Nosotros seguimos con nuestra entrega del día de hoy de Locos por el Cine y nos vamos gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Vamos adentrándonos ya en el corredor latinoamericano.
Oigan, esta semana próxima van a ser los premios Goya del 2024. Usted puede ver, por ejemplo, Mar Adentro, la película con más premios Goya de la historia, que está en Prime Video. Puede ver también Ágora en Netflix con 7 premios Goya. Otra que está en Netflix que se llama La Isla Mínima tiene 10 premios Goya. Así, en el 2001 hubo una película de terror que arrasó con 8 premios después de convertirse en la película española más taquillera de la historia del cine de allá de la madre patria, que recaudó más de 200 millones de dólares a nivel mundial. Ustedes saben que esas películas así de casas encantadas es un subgénero dentro del terror que es uno de los más prolíficos a lo largo de lo que es la historia del cine. La película se llama Los Otros.
¿Los Otros?
Exactamente, Los Otros. Esa es la tercera película de un Alejandro Amenábar que se había convertido en ese momento en el rey Midas del cine español con Tesis y Abre los Ojos. Esta película llegó en el año 2001, subvirtiendo las expectativas del cine de terror con mano hábil y engañando a los espectadores con un final que desde entonces guarda un lugar especial en la historia de nuestro cine. Señores, si usted no la ha visto, esa es una de las películas donde todo lo que tú ves no es. Al final tú te quedas como que, what the, exactamente. En ella, acuérdense que quienes la han visto, pues y quienes no, pues les cuento, Nicole Kidman contrata una nueva ama de llaves para que cuide de su casa y sobre todo de sus dos hijos pequeños que están aquejados de una extraña enfermedad. No pueden ser expuestos de manera directa a la luz del día. Pero en los otros, la atmósfera es niebla, es penumbra a la luz de las velas y es la enigmática interpretación de Nicole Kidman. Así que Alejandro Amenábar con esta logra mantener la atención como hacía tiempo no lo conseguía un producto de género fantástico. Así se resumía en ese momento la crítica. Otra película que está también en los Goya, en Prime Video, ganó 8 premios Goya y es uno de los thrillers españoles más aclamados de la historia. Esta misma es una película de Luis Tosar. Esta película está en Prime Video. Por ejemplo, ya yo le dije de Mar Adentro, Handia, que está en Netflix, que ganó 10 premios Goya. Y está también una que tiene a Luis Tosar, que es uno de los personajes de la historia del cine español más icónicos. En esta, Luis Tosar interpreta a un villano. Se llama Zelda 211. ¿Tú la viste, Carlos?
¿Cuál?
Zelda 211. No. Así mismo. Él, siendo él... no puede ser, o se dice que el villano de la película se convierte como en el mayor atractivo. Pero recuerden qué pasó con Hannibal Lecter, con Anthony Hopkins o con el Joker de Heath Ledger, que la gente los amaba. Pues en esta película, donde Luis Tosar interpreta a Mala Madre, él aparece desmayado en la celda número 211. Resulta que al él despertar, el tipo, siendo uno de los presos más temidos y peligrosos, cuando se arma el reperpero, él trata de hacerse pasar como uno de los presos que estaban amotinados para que no se dieran cuenta que el tipo era el de la celda 211. Entonces, ahí ya él había cometido crímenes. La celda 211, oiga bien, arrasó en los premios Goya, venciendo a toda una película que fue ganadora al Oscar a Mejor Película Internacional como El Secreto de Sus Ojos, que es la argentina, de Juan José Campanella. Búsquenla, señores, Celda 211. Claro, Carlos, que tú no la has visto.
No, a veces esa película
anóstala, española. Anóstala, está en Netflix, señores, Celda 211, en Netflix y en Prime Video.
Bueno, a propósito de cine español, vámonos con declaraciones de Juan Antonio Bayona, que es el director de La Sociedad de la Nieve, película que está nominada al Oscar como Mejor Película Internacional. Vamos a comenzar con esta primera parte, donde él habla de sus producciones desde El Orfanato. Recuerden que hizo una Jurassic World y estuvo ahí trabajando con Steven Spielberg. Y vámonos con Juan Antonio Bayona.
El rodaje de Lo Imposible lo recuerdo como el más duro que he hecho nunca. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Porque era una película que era la primera vez que rodaba en inglés, la primera vez que rodaba con estrellas de Hollywood, con un presupuesto que era 10 veces el de El Orfanato y con una complejidad técnica. Había que recrear un tsunami que nunca se había hecho nada igual en España. Y a toda esa dificultad se añadió que yo constantemente tenía que ganarme la confianza de todo el equipo de que yo era capaz de hacer eso. De la secuencia que más me siento más orgulloso es el momento en el que el personaje de Naomi Watts la arrastran por el barro, una persona local. Y entonces María Velo me había enviado un mail contándome todo lo que ella había pensado, todo lo que había pasado por su cabeza viendo a ese hombre. Y claro, era un mail de 4 o 5 páginas. Se me había ocurrido una idea que era rodar un plano, un primer plano de su cara, mientras la arrastraba. Y realmente cuando ves la escena, yo creo que sí que hay algo de todo ese email que nos había escrito. Y es el momento que casi de los que más orgulloso me siento de la película. A Naomi le encanta que cuando la llevas a ese lugar, a mí me dice María Belón, esa es la verdadera Naomi Watts. Jurassic World, el reino caído.
Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal?
Fue un trabajo de encargo. Fue la primera vez que acepté trabajar en Hollywood. Ya había dicho que no al primer Jurassic World porque no lo vi claro. Y fue un reto porque era una manera de trabajar muy diferente a como trabajamos en España. Yo tengo siempre la sensación de que Jurassic World fue mi segunda ópera prima. Europa es un mundo que admiran, pero tienen ellos la sensación de que ellos saben cómo se hace el cine. Entonces todo el rato te están diciendo cómo se hacen las cosas. Estaba yo como volviendo a demostrar otra vez que sabía hacer una película. Y el buen recuerdo de esa película fue el trabajo con Spielberg. Porque Spielberg es un tipo que habla el mismo idioma que tú. Hay una secuencia que me hace mucha gracia de Jurassic World, que es esta secuencia en la que se esconden detrás de un tronco. Y ese tronco se va rompiendo porque los dinosaurios lo van destrozando hasta que se quedan sin tronco. Y era una idea muy inspirada en las películas mudas de Buster Keaton. Entonces tú cuando, claro, le ibas a los productores y les decías, esto está inspirado en Buster Keaton, no entendían nada lo que decías. Pero te sentabas con Spielberg y le enseñabas la secuencia y no hacía falta decir Buster Keaton. Yo creo que la secuencia que más orgulloso me siento es la secuencia en la que el velociraptor se introduce en la habitación de Maisie, de la niña de la historia, que es una secuencia que ideó Colin Trevorrow, ya estaba en el guión, pero que me dio pie a desarrollar y meter mi estilo y mi mundo de la forma más evidente, ¿no? Hay la luz del faro, que es el faro del orfanato, la idea del dinosaurio introduciéndose en la ventana de la niña, que es Drácula. Ese tono de cuento de hadas, la princesa en lo alto del castillo asediada por el dragón, esa cosa tan extraña que mucha gente no entendió, pero que para mí es lo más interesante de esa película, el haber hecho la película más extraña de todas las películas de Jurassic que se han hecho nunca. Es de las cosas que más alababa a Spielberg. Y me dijo que que lo que más le gustaba de la película es que le había conseguido hacer la mía.
Ahí está J.A. Bayona hablándonos un poquito de su carrera. Música, Mickey, por favor, dame la música del tema de Shaft, la película Shaft, porque vamos a escuchar a Isaac Hayes.
But no one understands him but his woman.
John Shaft.